bueno, pues ha sido un placer.
No, nada, gracias
cuando
a ti.
Ustedes en cualquier otro momento contar con mi presencia.
A ti.
Llámeme. ¿Todavía tiene mi teléfono?
¿Eh?
¿Tiene mi teléfono o la perdí?
Sí, sí, sí. Tengo redicho pesado para saber cuándo me llama usted.
De acuerdo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y como ha sido siempre, un placer investigar en los límites de la percepción humana, ¿no? Muchas gracias.
Sí. Como decía mi madre, sigue investigando y hollando el mundo en busca de lo desconocido y ordena tu cuarto.
Ah.
Esto no es una pensión.
Vamos con la torreta sonora.
Venga,
a ver qué nos dicen. Venga.
Hola, Alberto y Andreu.
Hola.
Os escribo a raíz de la última torreta que he escuchado en el Nadie.
Escribo,
el chico al que le robaron la cartera y acabó convirtiéndose él en carterista.
Pero este ya lo hemos
escuchado. Me he acordado de una anécdota que me contó una amiga le había sucedido a su madre.
Esto lleva a otra.
Que fue a... Le sucedió en épocas de Navidades, que era una mujer mayor, fue al banco a sacar dinero para hacer regalos a los hijos y a los nietos. Entonces acudió al banco que estaba enfrente de su portal y sacó pues unos 200-300 euros para repartir entre varios hijos y nietos. Y en el banco le metieron el dinero en un sobre y la mujer lo guardó en el bolso, salió y fue al portal. Con tan mala suerte que detrás de ella en el portal entró un chico, un ladrón, que le había seguido y le dijo, dame el sobre.
No.
Ladrón.
La mujer, muy nerviosa, abrió el bolso, no te preocupes, le dio el sobre y el ladrón salió corriendo. Sabía que la había estado vigilando en el banco y la había seguido hasta el portal.
Mala persona.
Una mujer muy, muy nerviosa, con le temblaban hasta las piernas, subió a casa y llamó a la hija, que me acaban de robar. La hija acude a casa y, bueno, me están tranquilizando y tranquila, tal. ¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo ha sido? Y la mujer, pues, dice, pues nada, pues, entraba al banco, al portal, y entra detrás de mí este chico y dame el sobre. Estaba reviviendo la historia.
Sí.
Y dice, nada, ya he abierto el bolso para darle el sobre. Y dice, y se da cuenta de que está el sobre con el dinero en el bolso.
¡Oh, qué giro! ¡Qué giro!
Y la hija, pero ama, ¿qué le has dado?
Más
bueno,
bragas.
Pues le había dado un sobre que llevaba siempre en el bolso con una compresa para la orina.
¡Casi, casi! ¡Hostia, es maravilloso, ¿no?
Maravilloso, casi lo acierto, he dicho unas bragas ya.
¡Oh, qué final!
Sí, 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 sí.
¡Qué final!
¡Hostia!
Buenísimo, es como de cuento.
Esto solo podrías operar a un ladrón que quisiera robar aquellos tubitos que iban con monedas.
Sí.
Y que le dieran un bote con una muestra de heces. Porque es increíble, ¿verdad?
Hostia, bueno, pues el consejo sería que todas las personas de una edad más o menos avanzada lleven siempre un sobre con una compresa dentro.
Para
posibles ladrones.
Para posibles ladrones.
¿Eh? Muy bien, muchas gracias. Vamos a escuchar otra. Venga, a ver.
Hola, Alberto. Hola, Buenafuente. Enhorabuena por el programa.
Gracias, hombre.
Os voy a contar una anécdota que me pasó hace un tiempo. Una anécdota relacionada con el alcohol y los barcos. Estábamos en Murcia, en el Mar Menor, no sé si conocéis el Mar
Estaba
Menor.
Estaba botando un barco.
Era una semicerrada, ¿no?
Sí.
Vamos a decir que como si fuera un lago,
sí,
en el que en medio hay una isla. Y una noche de verano hicimos una fiestecilla en la que con varios barcos, lanchas, no grandes ya terminadas.
Barcos,
barquillos.
Le coge pues, inclusivo.
Bueno, fuimos a la isla que hay en medio a hacer una barbacoa.
Sí.
Claro, hicimos la barbacoa. Empezamos a beber y nos pusimos pues borrachos perdidos.
Vale,
¿qué pasa? Que claro, los barcos se fondean con el ancla allí y tal. Entonces mi amigo que era el dueño me decía, oye, tal, ¿tú ves el barco? Y mirábamos al horizonte y veíamos ahí los barcos, pero no veíamos el nuestro. Y yo no veo nada. Digo, pero es que yo no veo ni el nuestro ni ninguno. Y me decía, pero muchacho, ¿pero ves el barco? ¿No veo el barco? ¿No veo el barco? Total, que el barco se había ido del ancla y se había ido él solo. Imaginaros, de borrachines de la barbacoa, nos montamos en una de las lanchas, 4 o 5 maromos, negros perdidos del sol, borrachos, y nos encontramos el barco que en su desplazamiento por allí había topado con otro barco una familia que estaba durmiendo tranquilamente. Imaginar la situación de que tú estás con tu mujer y tu hijo en tu velero durmiendo en medio del mar y de repente ¡pum! Un barco choca contigo y a los 5 minutos aparecen 4 mendas al más estilo Piratas del Caribe gritando borrachos perdidos.
¡Es nuestro barco!
Que era nuestro barco.
Pero por favor.
La verdad que fue muy curioso.
Joder, curioso.
Y menos mal que contamos el barco. Si no, a ver qué explicación. Bueno, venga, era solo eso. Y mandaron un saludo de Soy Unos Máquinas.
Bueno, gracias, Murcia. Eso, gracias, Murcia, pero es delito, es delito.
Pero a ver, lo cuenta como una anécdota.
Sí.
No, oh, mira, un día el chiquillo que metió...
Que se fue el barco por ahí.
Que metió el DVD en la tostadora. Ya. No, señor, es que soltar un barco es peligrosísimo.
Ya.
Estaba ahí borracho, bueno, sucio, con la churra afuera, pero...
Pero él lo tiene asociado, pues, a un momento divertido.
¿Qué madre que te mía, qué gracioso.
El que estaba durmiendo no está... Y que le chocó el barco, este no tiene tan buen recuerdo.
Una postal os llega desde Annapurna Himalayan Ranch y dice: Samanté desde Nepal. A lo mejor quiere un poquito de recogimiento. Bueno, ¿no? Podría ser. Dice: oh, mira qué interesante.
Mira, que toco los crótalos.
Sí, sí.
¿Esto es crótalo? No, no, crótalo. Bueno, una cosa, es una cosa.
Esta te va a gustar, ¿eh? Dice, he estado...
Mira.
Muy bien. Sí,
la primera vez. Ahora solo me falta la gaita.
No.
¿Alguien sabe tocar la gaita?
No. La gaita en Samanté no va. Hombre, por favor, hasta aquí podemos llegar, ¿eh? La gaita crispa un poco, ¿eh? Y aquí lo que buscamos es anticrispación.
Vale.
Dice nuestra comunicante, dice, he estado varios días saludando a la gente de Kathmandú diciendo Samanté en vez de Namaste. Para comprobar si por efecto espejo me devolvían el saludo de alguna manera. ¿Habéis probado alguna vez hacer algo parecido? Hostia, no contesta lo que le ha pasado, no explica lo que le ha pasado. Hombre, ¿eh? Ah, no, dice al final, solo he conseguido... que me miren raro. David Cierzo, desde Nepal, y soy de Zaragoza. Claro, Cierzo tiene nombre. Y la postal es de Nepal, ¿eh?
Pues, muchas gracias, ¿no? Por hacer eso.
Sí.
Por poner tu credibilidad en riesgo.
Sí. Provocar un poquito en un lugar más bien sagrado.
Y siento decirte que hemos llegado al final del programa.
Pero con qué paz, ¿eh?
Sí.
¿Con qué paz, eh?
Quedaos con esto, ¿no? Durante la semana. Intentad hacer del mundo un lugar mejor. Lo vais a tener muy jodido.
Sí.
Porque hay mucha gente haciendo del mundo un lugar peor, pero...
Adiós, compañero.
Adiós.
Adiós a tu
amigo.
Adiós. Down.
las 4 de la mañana, las 3 en Canarias. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha participado este viernes en el primer día de campaña electoral en Extremadura para apoyar a la candidata popular María Guardiola. Tanto el PP como la extrema derecha de Vox han mostrado abiertamente sus discrepancias en esta región. Feijóo ha cuestionado que los extremeños conozcan al candidato de Vox a pesar de que el partido subiría de escaños en las elecciones del 21 de diciembre, según ha publicado este viernes el CIS.
Yo no sé cómo se llama el candidato de Vox, lo ignoro. Creo que la mayoría de los extremeños tampoco lo saben, pero aquellos que lo sepan sabrán que ese candidato ha sido puesto desde Madrid y no desde Extremadura.
Santiago Abascal, por su parte, ha asegurado que Guardiola tendrá que aceptar las exigencias de Vox si quiere gobernar o si no, se tendrá que apartar, dice.
Esa es una decisión que tendrá que tomar el PP en su momento. Si la señora Guardiola no es capaz de alcanzar un acuerdo, pues el Partido Popular tendrá que decidir si propone otro candidato.
Y a esto ha respondido la candidata popular en Extremadura. Guardiola ha tachado de machista al líder de Vox.
Bueno, ese tufo machista del señor Abascal, pues lo podía quedar un poquito en su casa. Yo no paso por el aro de lo que quiera el señor Abascal.
Según la encuesta publicada por el CIS este viernes, el PP ganaría las elecciones, aunque necesitaría el apoyo de Vox para gobernar en Extremadura. Además, el partido de ultraderecha duplicaría sus escaños. Más asuntos. La Comisión Europea ha multado este viernes a la red social X con 120 millones de euros por incumplir sus obligaciones de transparencia, según la Ley de Servicios Digitales en la Unión Europea. Corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozo.
La Comisión sanciona a X por vulnerar la normativa digital de la Unión Europea. Esta es la primera multa utilizando la Ley de Mercados Digitales y en este caso los investigadores de la Comisión entienden que el sistema de verificación de X, el famoso cheque azul, es una herramienta engañosa y que la red social no cumple con sus obligaciones de transparencia tanto en el acceso a los datos como en el repositorio de anuncios publicitarios. Aquí en la Comisión, la vicepresidenta Birkunen, responsable de soberanía tecnológica, decía que engañar a los usuarios no tiene cabida en la Unión Europea.
Pues de momento es todo. Se quedan con hora 20 y pico. Nosotros volvemos con más información aquí en una hora y estamos siempre en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Especial informativo. El Mundo Today.
Fernando Simón lleva días dando ruedas de prensa para jabalíes.
Señores, señores, si nos comemos las mascarillas no vamos a ningún lado, les ha dicho esta mañana. También se le ha visto perseguir a un jabalí durante varias horas para hacerle un test COVID. Autor de autoayuda admite que ha necesitado ayuda para terminar su libro de autoayuda.
Un hombre se da cuenta de que lleva 10 años siendo un falso Brad Pitt.
Brad Pitt empieza a sospechar también que es un falso Antonio Lozano de Burgos.
Los críticos musicales de El País vuelven a elegir 19 días y 500 noches como el mejor disco de 2025. Una familia se decide al fin a viajar a Suchar para conocer el sitio donde se hace el turrón.
Si Gijona es bonito, imagínate Suchar, ¿cómo tiene que ser?, dicen.
Los psicólogos infantiles empiezan a sospechar que los niños no tienen altas capacidades, sino que son ellos los que las tienen muy bajas. Si un niño de 5 años te parece superdotado, igual es que el tonto eres tú, admiten los psicólogos.
Expertos en física cuántica defienden una nueva teoría según la cual, en un universo paralelo, un niño le da un balonazo a Almeida.
Cadena Ser, la radio con mejor humor.
Hola, bienvenido, bienvenida y bienvenide al resumen semanal del informativo más influyente de las ondas. Hora 20 y pico. Si lo que te apetece es enterarte de lo que pasa en el mundo, echarte unas risas y escuchar la mejor selección musical, este es tu programa. Y si no, a ver, que son las 4 de la mañana, tampoco te creas que hay nada mejor en las otras emisoras. Aquí comienza el resumen semanal radiofónico de Hora 20 y pico con Héctor de Miguel.
Que le quites la tapa, que no está grabando nada.
Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 5 de diciembre, esto es Hora 20 y pico, y esta semana es que ha sido tan dinámica que ya verás el FOMO que les va a dar a Ábalos y Koldo por habérsela perdido. Atiende. ¿Qué pasa? Hoy es lunes, o... Oh.
¿Qué les pasa a los políticos el fin de...?
Como muchos y muchas ya sabréis, ayer domingo tuvo lugar una manifestación... Bueno, ¿qué digo? Una. La manifestación multitudinaria de la que toda España está hablando. Miles de personas llenan Ferrol para exigir un tren del siglo XXI en una protesta apoyada por todos los partidos políticos. Pues vamos ahí, Ferrol a tope. Trenes buenos igual no, pero lo que sí habéis encontrado ya es el verdadero pegamento de España, rajar de Renfe.
¡Dios!
La manifestación reunió ayer a 10.000 personas, según fuentes policiales, y cerca de 30.000 según los impulsores del acto, para exigir restituir frecuencias y horarios entre Ferrol y A Coruña que existían hasta junio, incluyendo la relación directa con Madrid y el incremento de frecuencias. A ver, igual lo de aislar Ferrol es otro acto por los 50 años de la muerte de Franco.
¡Arriba España!
Porque Franco la única vez que cogió el tren fue para ir a Andaya.
Te baja para abajo y me come el bigotito de Hitler.
Pues que sepáis, gentes de Ferrol, que en Hora 20 y pico estamos a tope con vuestras reivindicaciones. Vamos ahí. A ver si viene otra vez Óscar Puente a este programa, pero a hablar solo de trenes. Y le paso yo vuestras peticiones en persona.
Ah, bueno, hay otro tema en este país, ¿eh?
Sí que hay otros temas, Óscar, y más cercanos a Franco que una mani en Ferrol. Porque ayer hubo una manifestación minoritaria convocada por el PP en el madrileño templo de... Podría haber sido, pero no, fue en el templo de Devoz. Pero en esta manía, a diferencia de la de Ferrol, lo que se reclamaba eran otro tipo de conexiones, concretamente la de Madrid directamente con el pasado.
ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra, mientras sostiene a Pedro Sánchez. ¡Que me digan que es mentira!
Madre mía, esta vía sí que es de tramo corto. Y fíjate que se ha enterado antes Díaz Ayuso de la refundación de ETA que el CNI. De todas formas, ¿a ella qué le importará que asalten el País Vasco o Navarra si eso no es Madrid? En todo caso, le joderá por hacerle competencia al PP en lo de asaltar.
Y hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país.
Y esto de ETA lo dice Birras Ayuso delante de Aznar, que Aznar estaría pensando, ¿pero se refiere a ETA o al...
Movimiento Vasco de Liberación?
Bueno, Birras Ayuso es más de liberación, pero en lo fiscal. Lo suyo es el movimiento madrileño de liberalización. Aunque ya entendemos muchas cosas, ¿eh? Porque si el PP ve en plena forma a ETA, ¿cómo no verá a una mujer con cáncer de mama?
¿Os acordáis?
ETA, el único ente que ha visto alargada su vida gracias al PP. Bueno, igual pensándolo bien, no es el único. Veamos a otro.
No es un error puntual. No es un tropiezo. No son dos o tres personas corruptas. No, es su sistema. Es su mecanismo. Es su forma de llegar al poder y su forma de mantenerse en el poder.
Hombre, Feijóo, decir eso teniendo allí mismo enfrente a los del PP de Almería. Me vale que el PSOE tiene a su peisoizada, pero lo vuestro es otro claro caso de...
¡Huevos gordos!
Bueno, por no hablar de la Gürtel. O de Montoro. En cuanto a sistemas o mecanismos de corrupción, la verdad es que, más que la cutrez de Koldo, yo creo que estaba más currado el PowerPoint con el que el PP explicaba a sus alcaldes cómo desviar fondos públicos y burlar los controles del Tribunal de Cuentas. Eso sí que son años de experiencia en lo suyo y no lo que Feijóo pedía para el nuevo fiscal general.
Hombre...
Y los que salieron ayer también por la tarde a divertirse, más tarde que estos obviamente, fueron los de... que montaron a unos metros de la mani del PP en Ferraz, ubicación escogida totalmente al azar, su propio circo de enanos y payasos. No estaba organizado por la Miña Mal, sino por las juventudes de Dux y amigos de Rorro, Revuelta, que es como se te quedan las tripas cuando les ves o les escuchas. Una manifestación, según ellos, nunca mejor dicho lo de ellos, contra la dictadura sanchista. Pues un clásico de las dictaduras, ya sabéis, llamar hijo de puta en medio de la calle al propio dictador. Y lo que sí ya es un clásico de los actos convocados por estos pandilleros es acosar a las periodistas que cubren el acto para la tele del dictador.
El Partido Popular ha convocado su concentración a pocos metros de aquí, a escasos 10 minutos. Intentamos hacer nuestro trabajo, está siendo un poco complicado. Como les decimos, bastante tensión en estos momentos frente a la sede del PSOE. Gracias, compañeros.
Esto cuando presentaba el telediario Urdazi, por lo que fuera, pues no pasaba. Pero claro, esta periodista sí que molesta porque no la tienen a sueldo como a Pito Quiles.
Un pequeño golf.
A ver, yo creo que hay que hacer ya una campaña para que las periodistas de Radio Televisión Española lleven spray pimienta y lo usen si es necesario. Si ellos no se saben comportar, pues que aprendan como los gatos, con un flus-flus. Aunque también es verdad que para la mayoría esa pimienta sería el aliño del gin tonic.
¿Cómo?
Pero al menos que esto sirva para enseñarle a esa gente de Vox y del PP que la violencia sí es de género y no doméstica, porque ellos la practican también al aire libre.
Han pensado ya por mí. Han perdido ya por mí.
días, hoy es 2 de diciembre, martes. Qué rápido pasa la semana, ¿eh? Es que ya casi estamos de vacaciones de Navidad.
Jesús nació y murió por nuestra vida.
Danaciones.
Mazón.
Gracias.
Usted es un incapaz.
Señor Rufián.
Usted es un miserable.
Silencio.
Usted es un homicida.
Gracias.
Y usted es un psicópata.
Recibirá 634 euros más al mes por ser el portavoz de una comisión que no trabaja. A vos. A ver, yo me quedo más tranquilo sabiendo que está en una comisión en la que no tiene responsabilidades. Por fin un puesto acorde a su valía. Aunque, sinceramente, 634 euros por no hacer nada, viendo las cualidades que ha demostrado, me parece poco caché. Porque esos son más... 40.
Me llevo dos.
Al pollo.
24. Ya está.
5 sobremesas del Ventorro, incluyendo los tickets de parking. Bueno, y todavía te sobra un poco para la reconstrucción.
Mira qué contento estoy ahora.
Esa comisión debería ser su gin de nulidad. A veces, para ser tan inútil, hay que entrenar. En fin, dejemos ya de ahondar siempre en lo mismo. Si algo nos ha demostrado Carlos Mesón con esta noticia, es que en su vida no son todo comidas. Alguna mordida también cae. El nombre de esta comisión fantasma es la Comisión de Reglamento del Scores Valencianas. Bueno, más que fantasma, espectral, porque para que siga en pie, te puedes quedar entre las sábanas. Pero atentos al dato, en toda la legislatura todavía no han tenido ni una reunión. ¡Bravo! Y yo pensando que lo del Senado no se podía superar.
Lo importante es cenar.
En lo que respecta al reglamento, Charles Mason puede aportar muchísimo. Él sabe lo que no hay que hacer. Claro, ahora entiendo. Él pensó que lo del CECOPI funcionaba igual y por eso no fue. Él los únicos protocolos que conoce es dónde va el cubierto del pescado y dónde el de carne. Que es lo que más le gusta a él, deleitarse con la carne. Pero a lo mejor estamos aquí sacando un poco de quicio el asunto. Y esta paga es simplemente un complemento salarial de Mazón que cubre todas sus prestaciones. En este caso, el plus de peligrosidad.
Trampantojos.
Donald Trump le da a Messi Maduro un ultimátum para que abandone Venezuela en una conversación telefónica de 15 minutos. A abandonar Venezuela, que es precisamente lo que ha hecho Maduro en los últimos años. Así que para esto no hace falta que se vaya más.
Acabáramos.
Se está dando mucha información sobre lo que se dijeron el uno y el otro, pero aquí en Hora 20 y pico planteamos otras dudas que la prensa internacional no plantea. La primera, el teléfono rojo de Trump. ¿Lo usa para situaciones bélicas o para contratar cheerleaders? Y la segunda, y más importante, ¿en qué idioma se desarrolló la conversación? Porque Maduro le está dando fuerte al Duolingo y ojo que su inglés ya puede considerarse una agresión directa a la integridad de Estados Unidos y de toda la Commonwealth.
Call, yes. Peace, yes. War, no. Never, never war.
Claro, es que Nectarino Trump lo oye hablar así y piensa que no es que sea narcotraficante, es que va peor que Puff Daddy un viernes.
Yo soy el de las rayas, mira.
Según la noticia, el ultimátum que le dio Donald Trump a Maduro para abandonar Venezuela incluía un salvoconducto si aceptaba. La primera vez que pregunta antes de disparar. Pero por lo visto, Maduro rechazó la propuesta porque exigía amnistía total, levantar las sanciones y archivar sus causas ante la Corte Penal Internacional. Pero Maduro, coño, no te quedes corto, pide un poquito más. Si aquí cualquiera que viene de allí tiene un piso, que te den un par de áticos en Chamberí, aunque igual te toca una vecina conflictiva. Un coche para escapar a Euskadi, si es necesario, y un podcast en Canal Red. La negativa de Maduro a este planazo ha elevado la tensión política. Y cuidado, porque si a Estados Unidos se le sube la operación Cóndor a la cabeza, podemos estar ante una situación prebélica nunca vista desde la crisis de los misiles con Cuba. Cayucos e islas, donde más guarrerías ha hecho Trump.
I'm so happy.
Imagino que la diplomacia internacional y la... tomarán cartas en el asunto contra una posible invasión ilegítima de un territorio por parte del gobierno americano, ¿verdad?
Claro, cariño.
Hombre, seguro que la Unión Europea estaría de acuerdo en bloquear económicamente a Estados Unidos, ¿no? Alguna vez tendremos que castigar nosotros a Estados Unidos, y no solo al revés. Y aquí no podrán venir con la retahíla esa de que somos antisemitas, porque este es un conflicto entre líderes cristianos. Estados Unidos es la Santa Sede y Venezuela sería las monjas de Belorado.
Cristiano de Cristo, directo, de Cristo.
Es difícil posicionarse en una guerra entre dos estados fallidos donde se coartan las libertades, la verdad. Porque la legitimidad de Maduro como presidente es más discutible que las votaciones del jurado de OT.
No sufras más.
No entiendo este chiste. ¿Qué han echado a Kiskri? Pero lo que mueve a la yema flema no es solo la posibilidad de hacerse con una buena reserva de petróleo y de oro y también con la octava reserva de gas del mundo. Lo que realmente le hace ilusión es poder cumplir su última gran fantasía supremacista: deportar inmigrantes en origen.
Ocio y tiempo libre.
Seguimos hablando de conversaciones pendientes incómodas. Zarzuela considera ni opinión oportuno ni necesario el vídeo en el que Juan Carlos I pide apoyo para su hijo. Fíjate que el hijo habla de las apariciones del padre como el padre hablaba de las apariciones de su mujer, ni oportunas ni necesarias.
No volverá a ocurrir.
Otro documento gráfico del rey que compromete a la familia entera. Lo habéis visto ya, pero es que nunca es suficiente. Es este vídeo que subió Juan Carlos, pues porque sí, porque echaba de menos España. Y él solo tenía un croma y un sueño.
Quiero dejar un breve mensaje para los jóvenes españoles. Sobre todo, para todos los que no conocéis la historia de España. Quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos conseguimos hacer una transición ejemplar.
Bueno, para eso y para promocionar su libro entre los jóvenes y defender la transición, que es precisamente lo que le hace falta a este vídeo, alguna transición. Joder, mira que el gobierno ha hecho actos por el 50 aniversario de la muerte de Franco, pero a ninguno se le había ocurrido poner directamente a hacer reels a su sucesor para concienciar de cómo puede acabar un franquista.
Que tienes cara de maja, pero me haces sufrir. Quizás me iría mejor dejando de pensar en ti.
Hoy es miércoles 3 de diciembre. ¡Bien! Ya vemos llegar el puente.
Sanidad.
La empresa gestora del Hospital Público de Torrejón ordena rechazar pacientes para aumentar sus beneficios. Los beneficios para la salud, no, los económicos.
No pasa nada. Es mejor eso que morirse.
Así lo solicitaba Pablo Gallar, CEO del grupo sanitario Rivera Salud, que todo lo que se llame Rivera al final, que gestiona este hospital privatizado en una reunión con una veintena de mandos del grupo y del hospital en septiembre. Una conversación que hemos conocido gracias al País. ¡Bravo! Que también hay investigación en el País, ¿eh? No solo artículos sobre el co-living, la crisis a los 40 o los cuernos en los likes de Instagram, aunque aquí también hay traición.
La idea sería hacer interacciones hasta que al final pudiéramos alcanzar un EBITDA de 4 o 5 millones. Todos sabéis que la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa. Lo sabéis porque es lo que acabamos de hacer en sentido contrario en Torrejón. O sea, en Torrejón, en el año 22 y 23... decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es desandemos el camino.
EBITDA, traduzco para quienes no habléis el idioma feo. Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Vamos, que lo que Pablo le dice aquí a sus empleados es que hay que subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio. Pues lo que es un CEO queriendo rentabilizar una empresa privada, que por mucho que estemos hablando de un hospital, pues él lo trata como si fuera, yo qué sé, una fábrica de tornillos. Aunque eso igual tampoco lo ve rentable porque le recuerda a una ortopedia. En Torrejón decidimos hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es desandemos el camino. Bueno, en este caso, en realidad, los que van a desandar son los pacientes.
¡Ay, ayúdenme!
Pero es que estamos hablando de un hospital público, pero de gestión privada. O sea, peor todavía. Es que encima no les ha costado ni un duro hacerlo. Y además es hospital universitario, o sea que también tendrá gente de prácticas trabajando gratis. Es que parece tan fácil todo que le dan a uno ganas de invertir.
Nosotros no queremos ser ricos. ¡Ser rico es malo!
Igual vendo dos plazas de garaje y meto un poquito en esto. Y ojo, porque luego es este tipo de gente la que se llama a sí misma emprendedora, ¿eh? Y dice que el Ministerio de Igualdad o Radio Televisión Española o nosotros mismos somos unos subvencionados. Pero si su chiringuito se lo hemos puesto nosotros. Y encima se lo está llevando muerto. Nunca mejor dicho.
Chiste, humor,
creatividad.
De hecho, Pablo ha demostrado alguna vez más lo emprendedor que es y su compromiso con la sanidad, concretamente con las prótesis por las que ya fue investigado hace unos años por un supuesto delito de cobro de comisiones y malversación. Bueno, al menos parece que sí que bajó algunas listas de espera, las de la prevaricación. Pero que las listas de espera no os impidan ver el hospital. Y sobre todo, no olvidéis nunca que los que de verdad matan a día de hoy no son los que gestionan la sanidad en las comunidades del PP, son los de...
¡ETA!
Porque al final, ¿qué mata más gente al año, la gestión de la sanidad pública del PP o ETA? Bueno, a ver si así empiezan a considerar la sanidad privada como terrorismo. De hecho, podríamos empezar llamando al Grupo Rivera Salud el Comando Torrejón.
Falso feminismo.
Y seguimos hablando de hombres violentos.
¿Y la casualidad?
En este caso del ex asesor de Moncloa, Paco Salazar, acusado por varias de sus compañeras de acoso sexual. Esto del depravado sexual del PSOE, por lo visto, esto sí que va por cuota. O sea, cada vez que entra uno en la cárcel tenemos que conocer a otro. Es como las elecciones en Amanece, que no es poco. A ver, el depravado del PSOE de este año. ¿Quién va a ser? ¿Y quién se presenta a monja?
También ha salido que los de la invasión se tienen que ir.
Según las denuncias de varias mujeres que trabajaron con Salazar, recogidas por el diario.es, se subía la bragueta en tu cara, escenificaba felaciones y pedía vernos el escote. O sea, ya directamente en el despacho, sin gastar dinero fuera. Claro, él pensó que lo que era punible de lo de Ábalos eran los gastos.
Me he quedado... estupefacto con esto.
Bueno, a ver, por lo menos él se subía a la bragueta, no se la bajaba como otros. Todavía ha salido Pedro diciendo que este también era un profundo desconocido para él, ¿no? Bueno, a lo mejor tenía vocación actoral y estaba haciendo el casting para Torrente Presidente. Aunque lo de escenificar una felación, yo pensaba que era lo que se dedicaban en el círculo más cercano a Priti.
En todo caso, el sexo lo practicaría yo.
Que nos estamos jugando el sobre. Dos de los escritos presentados por mujeres que trabajaron a las órdenes de este ex asesor desaparecieron del canal antiacoso habilitado por Ferraz, aunque luego se dieron cuenta del error. El canal antiacoso, ¿eh? Otra idea digital del PSOE que ha fracasado junto al teléfono de información de la vivienda y la tele de prisa.
Solo que me da paz, lo que andaba buscando, y esa felicidad que hace que ande sonriendo. Quiero verte feliz, mejor te al lado de mí. Love incondicional, como perro a su amo te sigo amando. Solo que me da paz, lo que andaba buscando, y esa felicidad que hace que ande sonriendo. Quiero verte feliz, mejor ya salió de mí. Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando. Dama con fama y cama, alta gama y corazón partido. Fono lleno y fanes que llaman y solo atiende el mío. Vamos a vernos con frío, calor, ping y Netflix, voy a entrar. En tono 15 estoy siendo neto, baby. Era rara vez, te vi bien, estando con aquel. No lo sé, no me voy a meter, pero te noté algo mentirosa. Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas, entonces supe que solo que me da paz, lo que andaba buscando, y esa felicidad que hace que ande sonriendo. Quiero verte feliz, mejor ya al lado de mí. Love incondicional, como perro a su amo te sigo amando. Solo que me da paz, lo que andaba buscando, y esa felicidad que hace que ande sonriendo. Quiero verte feliz, mejor ya al lado de mí. Love incondicional, como perro a su amo te sigo amando.
Muy buenas, esto es Hora 20 y Pico, yo soy Héctor de Miguel, influencer ferroviario, y a mi lado está otro influencer ferroviario, Óscar Puente, bienvenido, muchas gracias.
Muchas gracias, Héctor.
Ministro de Transportes, y tal como os prometimos, nos vamos a tirar una hora hablando de trenes. Aviso, o sea, no esperéis mandangas con Vito Quiles, con nada, solo trenes. ¿Son necesarios los controles que en otros sitios de Europa no se hacen para subir a la alta velocidad?
Desde mi punto de vista, no.
¿Y por qué no se quita?
Pero alguien, porque no depende de mi ministerio, dependería de Interior. Yo esto lo llevo hablando mucho tiempo con Interior. Para nosotros además es un coste importante, le supone a DIF en torno a 15 millones de euros al año.
Y perdona, y todos tenemos la sensación cuando llegamos de que estamos haciendo un paripé.
Totalmente, pero vamos a ver, es que desde la óptica de la seguridad nosotros hemos tenido un gran atentado ferroviario.
En cercanías.
No fue en el AVE.
Claro.
Fue en cercanías, ¿no? Pero esto lo plantea así, claro, hay que tomar una decisión. Y hay que tomar una decisión que es delicada, porque tomas esa decisión y a alguien se le ocurre tal, y claro, se te cae el mundo encima. Pero la realidad es que estos controles solo existen en España. Es decir, que en el resto de Europa tú te subes a un tren de alta velocidad sin pasar ningún tipo de control de equipaje. Entonces, bueno, yo creo que esto alguien en algún momento lo tiene que cambiar.
Pues a ver quién le pone el cascabel al gato ese, porque efectivamente...
Por costes, por operativa, por comodidad...
No, por lo que decías antes, porque la gracia del tren es que llegas, lo coges...
Correcto.
Te subes y bajas en el centro.
Efectivamente.
El 7 de febrero actuamos con hora 30 y pico en Santander. Entradas ya a la venta, amigos, no se lo pierdan. Y planificando un posible viaje en tren hasta allí con esta compañía que tengo, es un poco desolador lo de Santander, ¿eh?
Lo es, pero Santander tiene una solución. Es de los sitios en los que el horizonte a corto plazo ya se ve. Estamos ahora mismo construyendo la Palencia-Lar del Rey de alta velocidad. Estamos ya con el proyecto y pronto con la obra del siguiente tramo de Alar del Rey. Además, se ha decidido la construcción de un puente para conectar antes de que tengamos hasta Torrelavega construido el siguiente tramo, porque yo lo que quiero es que cada tramo que se construye se ponga inmediatamente en servicio. Entonces, vamos a conectar con red convencional cuando tengamos terminado el tramo de alta velocidad hasta Alar del Rey. Vamos a conectar con la red en ancho ibérico y vamos a ir en alta velocidad hasta Alar del Rey, con lo que eso supone, que son 80 kilómetros añadidos adicionales, e ir reduciendo tiempos. Es decir, vamos a ir con un material rodante, como hacemos ahora, de doble ancho, cambiamos en pasando a Alar del Rey, y ya el último tramo que nos queda de Cantabria lo haremos en ancho ibérico y en la red convencional.
¿Y
pero eso vamos a ir ganando ya tiempo?
¿Con qué horizonte eso usa?
Bueno, la plataforma está en construcción ahora mismo, tiene que estar terminada antes del 30 de junio de 2026 porque son fondos europeos, y inmediatamente entramos con la electrificación. Es decir, estamos hablando de plazos 2-3 años máximo.
Vale, qué pena. Bueno, para la siguiente actuación viajamos a La Rioja, que es uno de los viajes más curiosos que yo he hecho en tren últimamente. No hace mucho, creo que fue hace 2-3 años, primero en AVE hasta Zaragoza, y allí un transbordo en un tren homenaje a los 80 hasta Logroño, donde la mayoría del pasaje iba de pie.
Sí.
¿Cuáles son las opciones de Logroño para mejorar sus conexiones en tren?
Sí, bueno, Logroño, al igual que en el caso de Pamplona, estamos con la construcción de la alta velocidad a Castejón para conectar con la línea de alta velocidad, y también estamos trabajando el tramo de Logroño conexión con Miranda a través de Haro. Es decir, estamos mejorando la conexión por los dos sitios. Quiero decirte, por ejemplo, que Logroño ahora tiene una frecuencia más de las que tenía, la hacemos a través de Miranda de Ebro, le hemos añadido una conexión más, y bueno, que estamos mejorando. También digo, tema de ir a pie en el tren, esto es habitual en Europa.
También es verdad.
Es decir, que, por ejemplo, aquí hay una cosa que no se hace, que es vender tren sin asiento.
Eso, en la línea de Salamanca, por ejemplo, vendría muy bien, y seguro que en muchas otras.
Nos lo estamos planteando, seriamente. Por ejemplo, el presidente de Renfe es muy partidario de empezar a trabajar en alguna línea con esa opción de decir, oye, tránsitos que no sean muy largos,
claro.
Oye, que van hasta arriba de asiento, porque no se venden todos los billetes. Oye, hay gente que puede estar dispuesta y nos puede servir, al menos en este tránsito, hacia una situación en la que tengamos más material, decir, oye, vamos a meter, pues... Y incluso llegar a la ocupación del 100%, que hay muchas veces que hay gente que compra el billete, por la razón que sea no va, como no se venden billetes sin asiento, pues no lo puedes ocupar y van vacíos, ¿no? Es una manera de darle una mayor ocupación a los trenes, siempre, por supuesto, con voluntariedad
del cliente,
vendemos un número de billetes sin asiento que nos podría, pues en algunos casos que tenemos muy colmatado el servicio, nos podría servir, ¿no?
Por cierto, dirá al presidente Renfe que le espero aquí cuando quiera, que estuvo antes que con Aymar que conmigo.
Pero tú te has llevado al ministro.
Ya me da el ministro.
Yo creo que, en fin, la cadena SER debe tomar nota, ¿no?
Vetado a Aymar hasta dentro de un año, por tu parte.
Así.
Y hasta aquí el resumen semanal de hora 20 y pico. Yo ahora me voy a disfrutar de mi segundo puente de esta semana. Es que tengo unos guionistas de verdad que es que te meas. Menos mal que de ellos también descanso. ¡Hasta la semana que viene!
A las bravas con Raúl Pérez.
Buenas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Las Bravas. ¿Cómo me va a gustar el reto de hoy? Porque ya nuestros dos invitados están ya maljurando nada más entrar, nada más oler las salsas. Están diciendo que van a hacer lo posible por no llegar. Pero yo creo que podéis llevaros una falsa impresión, porque esto engaña. A lo mejor empecéis a probar, os engancháis y os gusta.
Ya solo el olor.
Ya solo escucharles y verles sus caras va a merecer la pena. Por si hay alguien que no les conoce, son grandísimos artistas y grandísimos cantantes. Vamos a dedicarles una canción.
Hermanos venezolanos son, esto en su música es el motor. Oh, 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 oh. Tienen varios éxitos en lo más top, según la lista Rolling Stone. Oh, 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 oh. Desde pequeñito no han parado, en Miami llevan tiempo plantados. Le han dado al pop latino y reggaetón, le han dado otra dimensión. Si tú le llamas, no les pillas en casa, siempre están componiendo en su estudio del Caracas. Oh, uno toca batería, el otro guitarra, su padre canta auto, su madre cineasta. Los Montaner son divinos, su cuñado es Camilo. Vente pa' acá, lo que le dijo su hermana. Nominado para los Grammy y con Melendi en la voz Kids. Van tocando madera, pero con nuestra salsa hoy le tocará sufrir. Se vienen llamas, verán luego en la casa, del baño pa' la cama. Será un drama, será un drama. Te llamas, da igual lo que ellos hagan. Mau y Ricky a la brava, Ricky Mau en a la brava.
¡Ahí estamos!
Hey, oye, brother, para vosotros, que tenemos encima tres personas de público hoy que han visto esta canción en directo para Mau y Ricky.
Oye, muchas gracias.
Buena introducción.
Mano. Hombre, es que menos, que menos.
No, pero es que te digo que creo que jamás me han hecho una introducción así, te lo juro.
Esta canción os la voy a regalar después.
Sí. Tú elegiste sin pijama porque nosotros escribimos,
claro,
sin pijama.
Claro, hombre, tiene razón todo, tiene una razón. Y tiene una razón que estemos aquí sentados porque vamos a empezar a consumir ya bravas. La primera directamente.
No,
para
ya, ya. Ya está, esto no, no, ya va, espérate, ya va. Espérate.
Esto va rápido,
Es la izquierda, ¿verdad?
No te equivoques. Vamos. Mau, venga, Ricky, dale. Bueno, Hermandad, Unión, es muy importante vuestra música. Hace nada acabáis de lanzar el single Tocando Madera con Luisa Souza y Big One, sí, donde combináis español y brasileño. Suena un poquito así, vamos a poner un poquito del audio.
Yo no sé si estás soltera, no quiero averiguar. Ya vamos por la tercera y no vamos a parar. Ay, tú quieres que me muera de lo rico.
Bien, suena increíble. O sea, mirad, en España tenemos dúos que se han separado, como Andy Lucas.
Eso me ha hablado de eso toda esta semana.
Los Javis, que es otro dúo, no de cantantes, pero de...
Ah, sí, claro, de productores y de escritores y de...
¿Qué pasa? Claro. Que fijándonos, por ejemplo, en Pimpinela o Estopa o Los Gemelies, ajá, lo importante para que un dúo dure mucho como es ser hermanos.
Bueno,
mira tú.
Puede ser.
Porque no tenemos opción.
Claro. Exacto. Creo que también los hermanos se cuidan y cuidan la relación antes de cualquier otra cosa. Y por lo menos en nuestro caso es así.
Cuando andas con tu hermano, bueno, si te llevas bien con tu hermano, si te llevas mal con tu hermano, como los Gallagher.
Claro.
Capaz no,
pero Gallagher se volvieron a unir ahora. O sea, que
sí, pero mi pregunta es, ¿será que se llevan bien ya? ¿O será que es como por plata?
Yo creo que hay gente que actúa en el escenario. No tengo la intuición de un grupo, pero no puedo soltar la primicia aquí porque no
que
tengo...
Que no se hablan.
Que no se hablan ni
dime
se llevan
quién,
bien. Yo creo que sé quién son. Lo que pasa es que no estoy autorizado. No puedo.
No los mencionaste ahorita.
No.
¿Españoles?
Sí.
Mierda. Yo lo voy a adivinar, marico.
Como lo diré, puedes decir nombres a partir de ahora, ¿eh?
Sí, puedo.
Mientras pasamos a la segunda patata, porque Mau y Ricky ya han entrado a fuego, te venga. Esto
lo estoy más nervioso de lo que tú te puedes imaginar. Yo entré acá y de repente me has dicho, no, es que van a comer picante. Yo no tenía ni idea. O sea, me enteré aquí, entrando.
¿Tú viniste aquí como si vinieras a una entrevista de la SER normal?
Es que me dijeron, no, vas a ir a un programa súper divertido de una hora. Y yo dije, ah, bueno, listo.
Estoy conectando los audios.
No es tan divertido ya. Quiero dar contexto.
Está muy bien, ¿eh?
Ricky es mejor que yo con esta vaina del picante. Yo no soy bueno para nada. Ya esa me picó, por ejemplo.
No, que pica. Pica.
Tenéis que decir que no a veces a las cosas. Vino este programa. Sí, soy Miguel Bosé. ¿Cómo estáis? ahora quiero deciros una cosa porque empezasteis componiendo temas para otros. En Sin Pijama, para Becky G. Sí. Mi Mala, para su hermana, para Carol. Carol G. Sí. Luego también Mente Pa' Acá, para Ricky, sí, y para Maluma. Y hasta hiciste una para mí, creo.
O sí, algo para mí. Hielo se llama.
Gracias, porque es que no me acordaba. La pregunta iba a ser esa. ¿Cuál fue que no me acuerdo?
Es una canción que se llama Hielo. Y eso me acuerdo que fue en el 2000, ¿qué, Mau? 2015, algo así.
Puede ser.
2016, sí. Una canción que se llama Hielo, que no he escuchado yo, creo, desde el 2015 o 16 que salió. Pero me acuerdo que fue de las primeras canciones que colocamos.
Sí, sí, sí.
Y para mí fue un sueño muy hecho realidad, pues.
También nos ha pasado últimamente que llevamos mucho rato sin escribir para gente, ¿no? Ya este año volvimos, pero también, gracias a Dios, hay varias, ¿sabes? Entonces, si nos van, nos vamos acordando de, ay, ¿verdad? Que yo hice una canción para tal artista y así. Entonces es muy...
Si yo compuse una para Taylor Swift, no me acordaba.
Bueno, está lindo eso, sí. Te acordaría porque
tendría esa billetera.
¿Y cuál de vuestras canciones que se han convertido en greatest hits? Uh-huh, sí. ¿Cuál pensáis a lo mejor, oye, esta me la podría haber quedado yo para cantarla?
Upa, a ver.
Mira, no hubiese, ponte el Sin Pijama, no hubiese funcionado si la cantábamos nosotros, yo creo. Yo creo que no...
Sí, el guapo, yo creo no tanto que, como
exacto.
Becky.
Una canción cuando conecta y se vuelve un hit muy grande.
Como que se alinean los planetas, todo.
Funcionó. No es porque solamente la canción, es porque claramente quien canta lo que ayudó a conectar.
Eso está claro,
a la
seguro.
Gente.
Pero vosotros veis claro a quién os llegan las propuestas. ¿Cómo lo hacéis?
En el caso de Sin Pijama, nosotros estábamos yendo a Los Ángeles a grabar una canción nuestra con Becky, montando sus voces, y la disquera nos dijo, ¿por qué no se quedan un día más y escriben para ella? Y nosotros en ese entonces estábamos ya como compositores, teníamos como una fama de compositores. Entonces dijimos, bueno, está bien, nos quedamos, pero si vuelan también con nosotros a Camilo y a John, the producer, que son...
Sí,
que
sí.
Siempre fuimos equipo los cuatro. Entonces... dijeron, no, nosotros no hay presupuesto para eso, no vamos a volar a nadie. Entonces nosotros los volamos con nuestra plata, llegamos allá y escribimos el Sin Pijama ese día.
Una buena inversión, sin duda alguna.
Una buena inversión, sí.
¿Cómo vais?
Volvió.
¿Cómo vais?
Tú?
Yo voy fenomenal ahora.
Sí, yo también.
Tercera
parada. Yo no estoy grave.
Mira, Ricky ya está degustando la tercera, nuestra tercera salsa.
Considerablemente más rica que las anteriores, en mi opinión.
Muy bien.
¿Esto te gustó más?
Sí.
Me encanta porque ha dicho la palabra considerablemente, que creo que en este programa no se había pronunciado o hacía...
Esta me gustó.
Está muy buena.
Sí.
Estaréis en España el próximo 5 de marzo en Barcelona, en la sala Bikini. Mm. El 7 de marzo en Valencia, en la sala Peter Rock. Y el 8 de marzo en Madrid, en la sala BAT. Que las entradas ya están a la venta, por cierto.
Así
es. En relación con esto, os quiero hacer la pregunta a una personita que trabaja en este... Bueno, trabaja, colabora en este programa.
Ok.
Que es mi hija. Y es una persona con la que no te puedes enfadar, de 9 años. Se llama Emma. Adelante, Emma.
A ver, Emma.
¡Hola! ¡Hola, Ricky! Me he fijado que las salas donde actuáis en España en marzo no son muy grandes. Me han dicho que queréis hacer conciertos más íntimos. Decid la verdad. ¿Qué pasa? ¿Que esos días el Wizzing Center estaba pillado? ¡Besis!
¡Ey! ¿Me cae muy bien?
¿En serio?
Mija. Bueno, te contamos, Emma. Efectivamente, nosotros, esto es más que una gira nuestra, es una presentación del disco. Es una presentación del álbum antes de que salga. O sea, la gente, no quisimos anunciar algo más grande porque como la gente todavía no se sabe las canciones del disco, no sabemos si van a querer venir o no. Eso es literalmente la respuesta. Es una presentación de álbum, pero en vivo, con toda nuestra banda. Vamos a estar ahí y va a ser una experiencia inmersiva donde la gente va a venir y lo vamos a presentar, este álbum, por primera vez. El álbum no tiene nombre todavía porque no nos hemos puesto de acuerdo.
De eso hablaremos más adelante. Exacto. Ahora, cuando vengáis a España, voy a dar, porque yo estoy enganchado a vuestra forma de hablar también, que me he estado viendo cuántas veces repetíais vaina en los vídeos.
Sí, vaina. ¿Y cuántas?
En uno yo creo que solo fueron como unas 100 y pico.
Sí, sí, seguro.
Chamo, chama, me encanta aprender palabras de otros idiomas,
claro.
Venezolano. Yo os propongo una cosa.
Okay.
Cuando vengáis aquí a España, que digáis estas palabras o por lo menos que las intentéis colar de alguna forma.
A ver.
Y a veces sabéis lo que significa. Sabéis que aquí decimos mucho pec.
Peck.
Peck.
Nunca lo había escuchado.
Peck. ¿A que sí? ¿A qué sentimos? Peck.
¿Qué es la primera vez que escucho?
Peck.
Peck.
Es acrónimo de...
Dame un peck.
No.
¿No? Peck es el huevo.
No.
No.
Es cuando algo te gusta mucho, te encanta, te apasiona y dices, esto es peck, pan, peck. Y es por el culo. Por el culo. Peck. Entonces, si estáis en la sala y la gente está y dice, bueno, os encanta estar en España, peck. España, peck. Lo vais a petar. ¿Vale?
España, peck. España por el culo, dice. No.
¿Es así? ¿Cómo es eso?
Cuando te gusta algo, imagínate que gusta comer. ¿Qué es lo que más te gusta comer en la vida?
Patatas
con picante, peck.
Por el culo, literal.
¿Vale? Eso para vosotros.
Doloroso.
Eso es.
Patatas por el culo sería muy con picante.
Peck. Luego, por ejemplo, si vais y decís, estáis ahí tal, ¿qué significa en castellano estar la casito?
La casito.
Estar la casito.
Eso es como el novio de la casita.
Está relajado.
No. Todo lo contrario.
Estás la casito, estás loco para el carajo.
No.
estás afectado de alguna forma.
Te estás cagando.
¿Has ingerido mucha sustancia?
Estás muy drogado.
Estás borracho.
Estás muy borracho.
Está la casita. Y luego,
sí, cuando nosotros diríamos Zarataco.
Zarataco.
Pero Zarataco es como un poquito borracho.
Vale. Pues me encanta eso, aprenderlo. Y por ejemplo, cuando te dice la expresión, ¿te está sobando la tortuga?
¿Sobando la tortuga?
Está asomando la tortuga.
Ah, pues sí, te está sobando.
Te estás cagando.
Bien.
Eso sí.
Bien. En venezolano, ¿cómo puedes decir está cagando?
Está sacando punta.
Pero, claro, yo pensé que era sobando la tortuga.
Asomando la cabecita.
Sí.
Sobando la tortuga sería distinto, eso, ¿no? ¿Qué podría significar?
¿Estás sobando la tortuga? Bueno, acariciándote el hurón. Hay cosas que son traen un poquito ya. Vamos a pasar a la cuarta patata.
Oye, vale, pero ¿por qué tan rápido? Vale, deja que esa vaina calme.
¿Sabe lo que envidio de otros podcasts? Que esto no puede ser así. Que yo me tiraría hablando con vosotros horas. Y os he visto hablando horas. Pero es que
hay interrupciones de patatas, dices tú.
Mierda, weón. Mientras tanto os voy comentando cosas. Haber protagonizado un reality en Disney Plus, Los Montaner.
Ya me estoy yendo a la verga aquí.
De lo más visto en la plataforma. ¿Cómo puede ser que haya tenido un reality show? Bueno, un documental reality, llámalo como quieras. Tanto éxito si os lleváis bien. Porque estamos aquí acostumbrados a los Kardashian, a las Campos, al morbo. En el vuestro no hay mono, o sea, no hay mal rollo.
Es verdad. Mira, es cierto, o sea, no hay. En teoría no hay ningún tipo de. Como de drama así.
Va bien, weón.
Hay que pensar está cabrón. Pero lo que sí te digo, algo que me gusta del concepto de la temática, es que sí hay conflicto, pero es conflicto más como de la vida y cómo nosotros lo manejamos como familia.
Vale.
Y cómo nos decimos las cosas con respeto y con amor.
Yo pensaba que viviendo en Miami, no sé si os habéis encontrado, por ejemplo, un día con Bisbal sacando la basura y diciendo, no recicla.
Con Bisbal hemos coincidido más aquí en España que en Miami.
En España hubo un reality que no sé si habéis estado consciente. Vosotros, siendo Montaner, aquí triunfó Montoya. ¿Sabéis quién es Montoya?
El del auto, ¿no?
No, no sé por qué dije que no del auto muy rápidamente, sí. Que a lo mejor hay autos Montoya, no lo sé.
Sí.
Pero es un chico andaluz que en un reality que se llama aquí La Isla de las Tentaciones, donde básicamente te meten con la pareja
sí, lo vi.
Y te tientan con otros chicos y chicas para si eres fiel o no,
sí.
Pues este chico lo petó. De hecho, llegó hasta la NFL. En los vestuarios de la NFL decían a la gente, me has destrozado la vida por dentro.
Sí, ese es el que llora, ¿no?
Vamos a recordar el momento.
Increíble,
por si no
momento.
Lo habéis visto.
¡Me ha reventado por dentro!
Ahí se quiebra.
Pero es que claro, se lo cogió ahí.
Sí.
Pero hay que hacer anormal, ¿no, cabrón? Perdón. O sea, con todo respeto a la señora, pero hay que hacer.
Y ella sale corriendo por la playa, empieza a hacer un show increíble. Ahí está el otro.
No, papi.
Y se va corriendo. Esto llegó hasta Estados Unidos, ¿eh? En la NFL, en los vestuarios de la NFL se cantaba esto. Se decía, ¡no! ¡Me ha destrozado por dentro! Y el otro, Montoya, la presentadora Montoya.
No, destrozado por dentro el pan a la novia.
Eso está cabrón.
Eso fue de más.
Pobrecito.
Esto se hizo muy viral en España.
Entonces... No, cállate, pero es que este hombre, pobre, y ella persiguiendo.
No, y el camarógrafo, el camarógrafo, imagínatelo. Eso. ¡Ni su madre!
¿Qué canción? Yo te puedo decir algo.
Dime.
Esto es muy triste, men.
Sí, es muy triste.
No me y yo espero que él se haga millonario.
Ya hizo bolos y la tele tal igual.
Yo espero, mano, eso es cruel.
Esto se puede llamar Para Aventuras y Curiosidades, ¿no? Realmente.
Oye, exacto,
este reality, ¿no?
Exacto, es como nuestro primer disco. ¿No te parece muy fuerte?
Me parece muy fuerte. Y yo no había visto este momento, lo tuve que ver muchas veces.
Coño,
no se va a llamar Para Aventuras, se va a llamar Vas a Destrozarme.
Sí.
Vas a destrozarme.
Pero de verdad, te puedo decir algo. Me choquea, güey.
A mí me dolió.
Una persona que está... O sea, si yo voy a ese plan, tú tienes que ir ya con la mentalidad de decir, estoy yendo a coger. O sea, yo estoy yendo porque no puede ser que tú estás ahí con las cámaras, brother, y que tú dices, ay, me dejé llevar. No.
Mira,
no,
creo
no.
que de todas las parejas que han entrado en ese reality, todas las parejas solo siguen juntos, ninguna.
Bueno. Ninguna, real.
Claro que no. Pues si ¿Cómo van a seguir juntos?
Sí, ¿cómo van a seguir juntos?
Todos se prenden fuego, como nosotros, que vamos a pasar a la quinta patata.
No, vale, pero Dios mío. Eso me cayó peor que las patatas.
Es que a mí me hizo daño, sí.
Yo quiero conocer ese pan, María.
Quiero conocer ese
salsa tabasco, ¿eh? Esta es nuestra salsa tabasco. Bienvenida, Mau y Ricky, a vuestros cuerpos.
Esta es la 6.
La 5.
¿Cómo coño va a ser la 5?
La salsa tabasco, ¿en qué momento...? Le crecieron cojones, mano, porque... A la salsa tabasco era una huevonada.
Qué maravillosa definición de la salsa tabasco, la mejor que ha dado nadie en esta temporada. ¿Cuándo le crecieron los cojones a la salsa tabasco? Mau, ¿qué es lo valioso que más tienes en ti y por qué tus pezones?
¿Cómo es la vaina?
¿Por qué es lo
más valioso de qué?
¿Y por qué tus pezones? Porque de repente parece ser que la gente te los quiere pellizcar. Lo he visto por ahí, lo he leído por ahí.
¿Necesito otro vasito?
Mira, eso fuera de contexto suena cabrón. Pero lo cierto es...
A ver si puedes resumirme la anécdota.
Había un... ¡Ah! ¿Cómo coño pretendes, huevón? Un día estaba yo viajando a la India con escala en Nueva York. En el avión...
No puedo más, huevón.
Yo creo que yo no voy a poder lograr ni siquiera las 6, huevón.
Lo puedes decir en telegrama. Avión, señor, llegó...
Un muchacho que se parecía... Se parecía mucho a un baterista que admiro burda. Por eso lo reconozco. El pana se sienta justo al lado mío. Me quedo dormido. Y en medio, yo noté que el pana había estado tomando full porque olía horrible.
Estaba la casito, estaba la casito.
Ajá. No puedo, te lo juro.
Bueno, estaba la casito. Yo te voy a avanzar un poco la historia. Este señor parece ser que se queda dormido encima de ti y te acaricia, no te toca. Te prende con la mano un pezón y no lo suelta.
Bueno, menos mal. ¿Y qué sucedió? Que yo me despierto, súper enojado con el pana. Le digo, bro, ¿qué coño te acaba de pasar? Y el tipo se rasca los ojos. Sí, le dije que iba a llamar a la azafata para que ayudara con la cuestión, ¿no?
Sí. Bueno, no.
El punto es, el pana había tomado mucho y dice, yo pensé que era mi amigo. Yo le digo, yo no sé qué coño, o sea, qué tipo de amigo tienes tú, pero no soy yo. Cuento largo, corto. Ya después del resto del vuelo, yo me quedé como así. No me pellizco más.
Vale.
3 años, 4 años después, estoy yo hablando con mi esposa, camino a una cena romántica de ella y yo, riéndonos sobre la situación, ¿no?
Sí.
A la media hora estamos cenando y lo veo venir al pana y yo le digo a mi esposa, es él, es él. ¿Quién, quién? Me dice, el de la tetilla. Le digo, ¿no? Y le digo, lo voy a saludar. Me paro, voy hacia él y el pana cuando me hace así...
No.
Le digo, ¿te acuerdas de mí, verdad? Y me dice, desafortunadamente sí. Y le digo, bro, te voy a agradecer por una de las mejores historias de mi vida.
Hombre, hubiera estado bien que te hubiera agarrado otra vez del pecho. Sí, eres
bueno,
tú.
Bueno, trató.
Eres tú.
Él fue a agarrarla, yo lo, o sea, lo, me pellizcó, lo empujé y le digo, ¿qué te pasa, bro? Y trató otra vez. Y ahí sí le dije, no, ¿qué te pasa? Estás loco para el coño.
Bien, pues sexta patata.
No, papi.
Y ahora podéis accionar el comodín. Vosotros mismos, a partir de este momento. Siempre les digo una cosa a los invitados. Soy muy bueno. Os he dicho y no os he mentido fuera de micro que iba a haber un momento que ibais a torceros. Esta patata, para que aquí el público delante, está buena. Os dejo ahí la opción de tirar el comodín o no. Esta salsa está buena. Vosotros decidís, ¿qué hacéis? Si tiráis o seguís adelante.
No, yo le voy a quitar un pelo.
Yo quisiera cambiar la regla del juego hoy.
Claro, claro.
Tengo una recomendación.
Me la como.
Cómetela.
¿No la ves?
Agarra, esto es una estrategia.
A ver.
Agarra la parte de la salsa, espérate. Y la pones a tu cachete.
Ok. Venga, Ricky, ánimo. Lo tenemos todo el día.
No, sí. Yo te pido, por favor, que tengas paciencia conmigo. Si me estás sometiendo a esta tortura...
Es la primera vez que nos conocemos y ya se van a llevar el mejor recuerdo de mi persona. Os prometo que yo...
Pero es un tipazo, weón. Pero...
No, yo creo que al revés. Esta es la peor experiencia que vamos a tener contigo en toda nuestra relación.
Bien. A partir de
aquí
ahora,
todas para
perfecto,
arriba.
Perfecto. Te lo compro.
Pásame
muy bien.
La leche.
Venga, dale la patata mientras voy preguntándote, porque la pregunta es para ti, Rica. De Ricky, perdón.
Oye, ¿cómo una cosa?
Rica. Le he preguntado lo más valioso que tiene Mau y lo más valioso que tiene Ricky, sin duda alguna. ¿Qué tal está?
Oje.
No sabe todavía.
El agua. Coño, su madre, que eso no, weón.
Ricky, ¿qué es lo más valioso que tienes en tu vida? ¿Y por qué el teléfono de Messi?
Ese sí es.
¿Te puedo hacer la introducción si querés como un colega? Escribime cuando quieras. Cuando quieras me puedes escribir, que mis conversaciones por WhatsApp son muy interesantes. Mira, tengo una que dice sí, otra no, otra no sé.
Papi, sí. ¿Partiste?
No, sí, nos partimos. Sí, estamos...
Te digo.
Muy contento de la familia. Decime si la conversación última que tuvimos, porque
la
no,
última
no
conversación,
mensaje.
La última conversación fue felicitándolo por su cumple.
Y te respondí, sí.
respondió muy, muy cariñosamente. Las dos veces anteriores que le escribí, no me contestó porque le escribí justo después de que había ganado la Copa América, que era normal. Y la otra vez... fue